Hola, buenos días a todas las personas que están escuchando este audio. Bienvenidos sean. Si ustedes son invitados por primera vez, mi nombre es Brian T. Anderson y yo soy uno de los pastores aquí en la iglesia Vineyard. Quiero tomar un momento y quiero felicitar al Ministerio de Juventud, ya que hicieron la alabanza el día de hoy, hicieron un magnífico trabajo. A lo mejor yo estoy un poquito con vías porque mis hijos estuvieron aquí y pienso que hicieron un trabajo maravilloso. Bueno, si ustedes tienen una Biblia, hoy vamos a estar estudiando Primera de Pedro 2:17. Antes de empezar con el estudio bíblico, hoy tenemos, estamos. Estamos enfocando en nuestro Ministerio de Juventud. Así que quiero hablarles sobre un campamento de la iglesia que tomó a cabo. Y bueno, antes de empezar con el mensaje, los asistentes en persona de la iglesia están viendo un video que está resumiendo en imágenes lo que fue el campamento del Ministerio de Juventud en el 2021 de nuestra iglesia. El campamento tomó lugar en Prescott, Arizona, en el mes de julio. En el video se puede apreciar todo tipo de actividades divertidas de la cual los estudiantes disfrutaron. Se mira que convivieron juntos, celebraron un cumpleaños, se bañaron en la alberca, vivieron aventuras como excursiones y caminatas por la naturaleza. Compitieron en carreras y otro tipo de deportes, tomaron parte en actividades de aprendizaje, arte, etc. Pero sobre todo, y lo más importante, es que los jóvenes pudieron alabar a Dios diariamente, hicieron oraciones unos por otros, hicieron devocionales, estudiaron la Biblia y aprendieron a tener una relación más personal con Jesús. Hubo un total de 187 estudiantes de secundaria preparatoria que asistieron y un total de 26 líderes de juventud presentes. Hubo 16 jóvenes que se comprometieron y entregaron su vida a Jesús por primera vez y otros 70 que rededicaron su compromiso a seguir a Jesús. Este campamento se realiza una vez por año, cada verano, y es una manera maravillosa para que los jóvenes convivan en compañerismo unos con otros, pero sobre todo para que aprendan a tener y valorar una relación más íntima con su Creador. Si ustedes son nuevos aquí en nuestra iglesia, quiero que sepan que nosotros tenemos un excelente ministerio de juventud. Para los niños son de bebés a quinto año y los jovencitos más mayores son de secundaria a preparatoria. Y nosotros tenemos la habilidad de poderles ministrar y hacemos estas cosas porque cuando tú y yo damos financieramente a nuestra iglesia, nosotros podemos hacer este tipo de cosas. Yo sé que algunos de ustedes son increíblemente generosos y les doy gracias por ello. Les quiero recomendar, o les quiero recordar, perdón, que cuando ustedes dan a la obra de Dios por medio de nuestra iglesia Vineyard, ustedes están siendo parte para esa obra y poder ministrar a estos niños y poder llevar la palabra de Dios a tantos lugares. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestras dádivas, pero también quiero que abramos nuestro corazón y que le pidamos a Jesús que hable a nuestros corazones. Señor, te estamos tan agradecidos por nuestros estudiantes el día de hoy. Gracias por nuestros hijos, gracias que podemos entrenar a la siguiente generación de líderes y te pedimos que por favor nos ayudes a hacerlos con excelencia de una manera que te honre a ti, Señor. Te pido que por favor uses nuestro dinero no solamente para levantar el nombre de Jesús, pero para que puedas ministrar a tantas personas en maneras tangibles. Señor, al estudiar tu palabra, te pido que por favor abras nuestros corazones, que puedas hablar de una manera clara para que nosotros podamos escuchar el mensaje que tú quieres que tu pueblo escuche el día de hoy. Así que hágase su voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabes que es probable que una de las cualidades de carácter más amenazadas hoy en día es la calidad del respeto. La Biblia nos dice muy claramente que Dios quiere que respetemos a otras personas. Pero eso es algo muy raro hoy en día, ¿verdad? La verdad es que vivimos en un mundo muy maleducado y parece que la gente se está volviendo cada vez más grosera en todo tiempo. Creo que la cortesía común ya no es tan común. De hecho, ¿puedes creer que el otro día alguien me mostró que yo era el número uno con el uso de su mano cuando yo estaba manejando en la autopista o el freeway? Es difícil de creer. Pero la Biblia deja muy claro que el respeto es uno de esos valores en los que se debe construir una vida exitosa. Y eso se trata la serie que estamos estudiando, Claves para tener una vida exitosa. Y el respeto es una de esas claves. Y además, Dios nos ordena en la Biblia que respetemos a todos como sus seguidores. Hay muchos lugares en la Biblia que habla sobre esto. Yo solamente te estoy dando un ejemplo de esto. En primero de Pedro 2:17, que dice, respeten a todos. Es un mandamiento. Por lo tanto, hoy vamos a ver cómo podemos mostrar respeto a otras personas. Pero bueno, en primer lugar, veamos por qué debo respetar a todos. No solamente porque Dios nos los está mandando, pero te voy a dar cuatro razones. Lo primero es porque Dios creó a todos. En Salmo 8, versículo 4 a 5, dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Lo que esto está diciendo es que no hay gente sin valor. Ahora, hay personas que hacen cosas sin valor, pero no hay personas sin valor. Dios creó a todos y todo lo que hace lo hace perfecto. Dios no hace basura. Incluso la persona más desagradable es amada por Dios. La segunda razón por la que tengo que mostrar respeto es porque Jesús murió por todos. Mira lo que dice primera de Pedro 1 en versículos 18 a 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagada con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Puede que no le dé valor a cierta persona, pero Dios sí. De hecho, Dios dice que vale la pena morir por ellos. Fíjate que la cruz muestra cuánto le importan las personas a Dios. Dios dice, yo morí por la gente, incluso por las personas que no creen en mí, incluso por las personas que me rechazan y las personas que eligen desobedecerme. Yo morí por ellos porque son personas de valor y yo los amo. Y a mí me importan. Así que tú debes de mostrarles respeto. La tercera razón que debo de respetar a todos es que demuestra que yo conozco a Dios. El apóstol Juan en primera de Juan 4:8 dice, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor siempre trata a las personas con respeto. Si ves la vida de Jesús, cuando estaba aquí en este mundo, siempre trató a las personas con respeto, incluso a sus enemigos. Por lo tanto, esa es la forma en que Dios quiere que también tratemos a otras personas. Ahora, la cuarta razón que debo respetar a todos es porque voy a cosechar lo que siembro. Eso se llama la ley de la cosecha. Fíjate que lo que tú quieres en la vida, tú lo tienes que entregar y eventualmente tú lo recuperarás. Si quieres ser respetado por otras personas, entonces trata a los demás con respeto. Si tú deseas ser tratado por otras personas con dignidad, entonces trata a las otras personas con dignidad. Si tú quieres que la gente te sonría, adivina qué. Tú sonríeles primero. Si tú quieres hacer amigos, la Biblia dice que tú tienes que mostrarte amigable. Ahora otra vez, si tú entregas eso, tú lo vas a recuperar. Yo he hablado con tantas personas en nuestra iglesia y en veces me dicen, ¿sabes qué, Pastor Brian? Yo Hace mucho que vengo aquí a la iglesia y cada fin de semana nadie me habla. Y entonces yo le digo, ¿es que acaso todo se trata sobre ti? Ahora, déjame te pregunto, ¿tú hablas con otras personas primero? No puedes esperar que las personas sean amigables hacia ti si tú no estás mostrándote ser amigables y no estás tomándote el tiempo para hablar con ellos. Así que te quiero retar en este día para que vayas y seas amigable y las otras personas se van a tornar amigable hacia ti. El apóstol Pablo fue muy claro en Gálatas 6, 7 a 9, que dice: No se dejen engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que, ¿por qué debo respetar a todos? Porque Dios creó a todos, porque Jesús murió por todos, porque demuestra que yo conozco a Dios y porque voy a cosechar lo que siembro. Entonces, esta es la pregunta. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo muestro respeto a los demás? Déjame, te doy cuatro maneras. Cuando hablo con los demás, necesito hablar con tacto. No ser solamente honesto. Fíjate que la forma principal en que mostramos respeto es con nuestras palabras, por lo que decimos. Fíjate lo que dice en Proverbios 15:4. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Aquí está hablando del tacto. El tacto es una cualidad de la que casi no escuchamos mucho hoy en día. El tacto se trata de cuidar cómo dices lo que dices. Tienes que cuidar lo que tú dices. Entonces te preguntas, a ver, Brian, ¿por qué eso es importante? Porque la forma en que dices algo determina qué tan bien va a ser recibido. La Biblia dice que si quieres llevarte bien con otras personas en la vida, uno de los secretos es el tacto. Tienes que tener tacto. El tacto es una de las cosas que hace que las relaciones funcionen mejor. El tacto es la clave para tener un hogar feliz, un matrimonio feliz para aquellos de ustedes que están casados. Para llevarse bien con las personas en tu vida, ya sean tus vecinos, tus compañeros de trabajo, etc. Entonces te preguntas, ¿qué es el tacto? Permíteme darte algunas definiciones. El tacto es la capacidad de dar un punto sin hacer un enemigo. El tacto es cuando alguien te dice que saltes al otro punto de una manera que te haga ver el futuro de una jornada. El tacto es el arte de decirle a alguien que tienes la mente abierta cuando acaba de tener una mala idea o alguien se muestra terco. El tacto es decir la verdad con amor. Mucha gente no entiende el tacto. Y ahora, no quiero que confundas ser grosero con ser franco. Algunas personas piensan que simplemente están siendo francos en su forma de hablar, pero en realidad están siendo groseros. Es que yo simplemente hablo como las cosas son y dejo que los clavos caigan donde quieran. La Biblia dice que eso es tonto, eso no es nada inteligente, eso es decir como me importa poco cómo te sientes o lo que opinas, no me importa si te degrada o te desmoraliza, todo lo que me importa es poder decir lo que yo quiero decir. Eso no es ser franco, eso es ser maleducado, eso es ser grosero con la gente y eso es ser irrespetuoso. Así que necesitas pensar detenidamente. ¿Acaso lo que voy a decir es algo que va a edificar a esta persona o es algo que va a derribarla? ¿Alguna vez piensas en eso? ¿Estás teniendo una conversación difícil? A lo mejor tú eres el jefe y tienes que hablar con tu empleado y uno o tal vez con un ser querido. ¿Piensas de antemano? ¿Acaso lo que voy a hablar con ellos es algo que los va a edificar o simplemente los va a derribar. Esa es una parte muy importante de tener tacto, es de pensar de antemano. El apóstol Pablo dijo en Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Interesantemente, eso se habló griego, que dice que no hables algo que no edifique. Dice que tienes que hablar palabras que solamente edifican a las personas, porque de lo contrario es como carne que se echa a perder. Muchos años, yo y mi esposa fuimos de vacaciones y nos íbamos a ir unas cuantas semanas, así que prendemos el nivel del aire acondicionado donde estábamos. Y recuerdo que cuando regresamos, el aire acondicionado se había apagado y nuestra casa estaba muy con temperatura muy alta y estaba haciendo mucho calor. Y cuando nosotros regresamos, nos dimos cuenta que nuestro freezer dejó de funcionar. Así que cuando nosotros llegamos de vacaciones de vuelta a nuestra casa, abrimos el congelador y la verdad que pude oler la muerte, porque olía algo horrible. Y esa es más o menos la idea en los ojos de Dios. Cuando nosotros decimos palabras que hieren a los demás, es como un olor de carne podrida. Ahora, quiero decirte sobre un libro muy bueno que debes leerlo para aprender a tener tacto al hablar con los demás. Es Cómo ganar amigos e influir en las personas, que está escrita por el autor de Dale Carnegie, y te lo recomiendo, la verdad. Nosotros lo leímos con otros pastores y la verdad que es algo tan importante, las ideas que el autor dice sobre respeto y llevártela bien con las otras personas. La segunda manera de cómo mostrar respeto a los demás es cuando alguien me está sirviendo, tengo que ser comprensivo, no exigente. Una de las mayores pruebas de tu carácter es cómo tratas a las personas cuando te sirven, como meseras, o los empleados de un hotel, o las aeromosas, personas que trabajan para ti, o a los miembros de tu familia, ¿cómo los tratas? La pregunta es, cuando las personas te están atendiendo de alguna manera, ¿eres comprensivo o eres exigente? Jesús lo dijo de esta manera, y a nosotros le llamamos la regla de oro, y eso es en Lucas 6:31. Y así, como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. ¿Así lo haces tú? ¿Estás tratando a las personas como tú quieres ser tratado? Y ahora, uno de los mejores lugares para practicar esto es en tu hogar, es en casa. Los matrimonios se arruinan más por la mala educación que por cualquier otro motivo. Me asombra cuántos matrimonios son enterrados por una excavación tras otra, constantemente menospreciándose uno al otro, constantemente menospreciándose y constantemente siendo maleducados. Y en poco tiempo el matrimonio se sepulta y llega a su fin. Salió en las noticias que una pareja consiguió la anulación del matrimonio por la mala educación del esposo. Y esto no es una broma. La esposa fue a la corte y afirmó que su esposo eruptaba casi todo el tiempo. Así que ella solicitó una anulación. El juez falló a su favor y le otorgó la anulación del matrimonio con la base de que si su esposo realmente le amara, no eruptara tanto. Si eso le molestaba tanto a ella, la verdad que él debió haber sido un poquito más considerado. Fíjate que la parte de mostrar respeto por las personas es ser cortés en las cosas pequeñas. Bueno, la tercera manera de cómo mostrar respeto a los demás es cuando no estoy de acuerdo con alguien, tienes que ser gentil y comportarte de una manera suave, no seas crítico. Como seguidor de Jesús, hay muchas cosas que están sucediendo hoy día de las que no estoy de acuerdo. Hay tantas personas que están diciendo cosas que no estoy de acuerdo y tal vez tú piensas en lo mismo. Muchas personas creen cosas y están haciendo cosas que definitivamente no son de Dios y no son buenas. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con alguien sobre algo, ¿cómo se supone que debo relacionarme y tratarlos? Tengo que recordar dos cosas. Cuando no estoy de acuerdo con alguien, tengo que recordar que cada persona es responsable ante Dios. Cada persona se presentará ante Dios un día y darán cuenta de sus actitudes, de sus acciones, de sus palabras, de sus comportamientos, etc. Yo tendré que hacerlo y tú también vas a tener que hacerlo. En Romanos 14, 12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que es importante que recuerdas esto. Lo segundo que debo recordar cuando estoy en desacuerdo con alguien es que yo no soy Dios. Por lo tanto, la gente no tiene que darme cuentas a mí. Y tú tampoco eres Dios. Así que algunos de ustedes se levantaron esta mañana y se vieron al espejo y dijeron, yo soy digno de gloria. Espero que no, porque si es así, ese es un mensaje para otro día. Así que quiero que voltees con alguna persona que esté a tu alrededor, si ese es el caso, y quiero que les digas, ¿sabes qué? Tú no eres Dios. Y ahora quiero que voltees con las personas y te pongas a pensar en eso, que ellos no son Dios y tú no eres Dios. Por lo tanto, como tú no eres Dios, ni yo soy Dios, no tenemos que convertirnos como un policía tratando de hacer que todos actúen como tú o como yo. Cuando alguien no es cristiano y no ha decidido seguir a Jesús, cuando no ha tenido una experiencia transformada con Jesucristo, no va a actuar como cristiano. No es mi trabajo, ni tampoco el tuyo, de tratar de limpiar personalmente el estilo de vida de todos. Ahora quiero recordarte que decir la verdad no es lo mismo que juzgar. Porque hay gente que dice eso hoy en día. Dicen, esto está bien y esto está mal, entonces tú estás juzgando. No, no estás juzgando, estás diciendo la verdad. Si digo, si tomas ese veneno te vas a morir, eso no significa juzgar, eso simplemente es decirles la verdad. Si le dices a una mujer embarazada que está inhalando cocaína todo el tiempo, ¿sabes que si continúas haciendo eso vas a dañar a tu bebé? Eso no es juzgar. Eso es solamente decir la verdad. Si le digo a la gente que está desobedeciendo las leyes de Dios, que va a causar todo tipo de consecuencias negativas en su vida, eso no es juzgar, simplemente es decirles la verdad. Lo que juzgar es cuando tú tomas la verdad y golpeas a la gente con ella, como si fuera un guante de box. ¿Dices la verdad para ayudar a la gente? No para dañar a la gente, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Puedes estar en desacuerdo con alguien sin ser detestable. O estar en desacuerdo con ellos. Una vez más, ahí es donde entra el tacto y el amor. Porque puedes tener razón en un tema determinado, pero si eres grosero al respecto, entonces tú no tienes la razón. Bueno, sigamos. La cuarta manera de cómo mostrar respeto a los demás es cuando la gente es grosera conmigo, Necesito responder educadamente. No tomes represalias siendo descortés. Eso solo agrega leña al fuego. Simplemente empeora las cosas. Veamos lo que dice Romanos 12:17. Nunca paguen a nadie mal por mal. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Cada vez que tú y yo tratamos a otra persona con respeto y dignidad, sin importar cuán despreciables y viles sean, Dios dice que estás haciendo lo correcto, porque me importan y quiero que te importen a ti. Y a Dios le agrada eso, porque Él reconoce que tú estás haciendo lo correcto en sus ojos. Y Él se enorgullece de ti porque tú les estás demostrando respeto. Y ahora te preguntas, Brian, ¿dónde comienza este tipo de respeto? La Biblia dice que se supone que debe comenzar en el hogar. El respeto se supone que comienza en la familia. Por eso el quinto mandamiento dice en Éxodo 20:12, honra, o se puede traducir como muestra respeto, a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena. El respeto siempre comienza en la familia. Una de las lecciones más críticas que un niño o un joven puede aprender es cómo relacionarse con la autoridad adecuadamente. Si un joven no aprende a relacionarse con la autoridad de una manera apropiada y no muestra respeto por la autoridad, ese estudiante nunca tendrá éxito en la vida. No tendrán éxito en su carrera, probablemente no tengan éxito en su educación, probablemente no tengan éxito en sus relaciones, ni en su matrimonio, etc. Un niño o un estudiante que crece pensando, nadie va a decirme a mí qué hacer, tristemente, probablemente va a ser un fracasado en la vida. No puedes llevarte bien en este mundo si no sabes cómo cooperar y tratar a las personas con dignidad y respeto. Porque recuerda que lo que tú entregas en esta vida, eso es lo que vas a recibir de vuelta. Quiero que volvamos a ver en Éxodo 20:12 que dice, honra a tu padre y a tu madre. Nota que dice tanto al padre como a la madre. El problema hoy, debido a que el divorcio es tan frecuente, es que los niños tristemente tienen que elegir. Se preguntan, ¿voy a honrar a mamá o voy a honrar a papá? Eso es triste porque Dios quiere que honremos a ambos. Y a lo mejor dices tú, Brian, la verdad es que mis papás ambos tienen problemas y no quiero honrarlos. Ahora, Dios no dice, honra las habilidades de crianza de tus padres. No dice nada sobre si son buenos o malos padres. No dice nada sobre si son efectivos o ineficaces, si son de ayuda o hacen daño. Dios está diciendo, honra la posición de la paternidad o maternidad. Honras a tus padres por su posición, independientemente si son buenos o malos en la crianza de los hijos. Si todavía estás tú en casa y eres un estudiante o eres un joven, quiero retarte para ver si tú estás haciendo todo lo que puedes hacer para honrar la posición de tus padres en tu vida. Porque es una promesa y es el único mandamiento en la Biblia que viene con una promesa. Si tú honras a tus papás, Dios dice que te va a dar una vida larga y plena. Así que no estás honrándolos porque son buenos o malos, simplemente porque son tu mamá y tu papá. Al concluir hoy, quiero hablar con dos grupos de personas muy especiales. El primer grupo son aquellos de ustedes que han sido lastimados por sus padres. Quizás te descuidaron uno o los dos. Tal vez fue un padrastro o una madrastra. Tal vez esto pasó hace muchas décadas o lo estás pasando por este momento. Quizás nunca escuchaste que tus padres te dijeran te amo o estoy orgulloso de ti. Tal vez es algo peor y fueron personas muy duras y exigentes. Tal vez eran distantes y parece que no se preocupaban mucho por ti. Tal vez incluso hasta fuiste abusado emocionalmente, físicamente, verbalmente y hasta sexualmente. Si ese es el caso, quiero decirte como tu pastor que lo siento mucho. Esa nunca fue la voluntad de Dios para tu vida. Y esa no es tu culpa. Hay tantas cosas que pasan en este mundo que no es la voluntad de Dios. Y esa ciertamente no es una de ellos. Y la Biblia es muy clara en que Dios se pone triste y se pone triste con este tipo de acontecimientos. Y Dios juzgará severamente el abuso infantil. Jesús dijo que es mejor tener una piedra de molino atada al cuello y arrojarla al mar que el juicio que va a recibir una persona por lastimar a un niño. Pero si tú eres el niño o tú eres el adulto que fuiste lastimado como un niño, entonces ¿tú qué haces? ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti cuando te dice honra a tu padre y a tu madre? ¿Acaso espera que solamente ignores todo tu dolor pasado y finjas que nunca sucedió? No. Dios no quiere que finjas nada. Él quiere que lo enfrentes. Dios quiere que enfrentes la verdad de lo que pasó y lidies con los problemas para que puedas seguir adelante con tu vida. No importa qué tan mayor o joven seas, tal vez es posible que debas acudir a un consejero cristiano profesional y resolver algunos de los problemas. Pero una de las cosas más importantes que debes hacer es perdonar a tus padres por sus defectos y tienes que enfrentar esta verdad. El perdón es una elección, no es una emoción. Y cualquiera persona que haya sido que te haya lastimado, tienes que perdonarlos. Ahora, ese es un acto de tu voluntad. Muchas personas piensan que el perdón es una emoción y dices, pues yo voy a perdonarles cuando me dé la gana. La verdad es que nunca los vas a perdonar porque te lastimaron de tal manera. Tú tienes que hacer la elección de perdonarlos, de que ya no vas a llevar eso en tu corazón y que lo vas a liberar. Y vas a liberarles a ellos fuera de tu corazón y se los vas a entregar a Dios. Y permite que Dios lidie con ellos en su manera y en su tiempo, si es que Él decide lidiar con ellos. Y a lo mejor y tú tienes que hacer esa elección cientos de veces, dependiendo de qué tanto te hayan lastimado. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo sé lo que mi padre me hizo, pero ya estoy cansado de estar atrapado con ese dolor, con ese rencor, así que yo decido perdonar por lo que me hicieron. Tú ten esa conversación con Dios y tú platica con Dios y tú dile yo perdono y libero por lo que esta persona me hizo. Menciona esa acción y eso es el perdón. Y como te digo, tal vez sea que tengas que hacerlo docenas de veces o cientos de veces, dependiendo qué tan mal te hirieron. Bueno, ese es el primer grupo de personas que quiero hablar. El segundo grupo de personas con las que quiero hablar son aquellos de ustedes que sienten que sus padres no estuvieron ahí por ustedes. Tal vez no estuvieron ahí físicamente, nunca estaban allí porque se la pasaban trabajando, Sientes como que te abandonaron, tal vez si estaban siempre pasándola en fiestas, drogándose, etc. Y así es como tú te sientes. ¿Sabes qué es lo que Dios dice? Dios dice que tú vas a recibir atención especial. Mira lo que dice en Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Quiero que sepas que Dios es padre de los huérfanos, es una madre para los huérfanos. Independientemente del dolor de tus circunstancias, hay un Padre celestial que te ama y sabe todo de ti, y tú le importas. Ha visto cada momento de tu vida y quiere sanar cualquier herida que tus padres se hayan hecho por no haber estado ahí. Y a lo mejor y tú dices, es que estoy tan quebrantado de corazón y destruido por esto. Quiero que veas lo que dice Dios en Salmo 34:18. Dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Quiero decirte como tu pastor, es que Dios te ama y tú le importas y a Él importa tu dolor. Y Él te quiere en su familia. Y la familia de Dios se llama la iglesia. Si tú no tienes una familia espiritual, tal vez eres nuevo o tal vez estás escuchando este tipo de audio por primera vez, queremos que te conviertas en parte de nuestra familia espiritual aquí en Vineyard. O a lo mejor tú eres un estudiante de preparatoria o apenas te vas a graduar. Quiero que sepas que como el pastor de esta iglesia, quiero que tú seas parte de nuestra iglesia. Aún después de salir del Ministerio de la Juventud, quiero que seas parte de nuestro ministerio. Quiero que seas parte de un grupo de compañerismo. No quiero que simplemente te vayas y hagas tu vida. Quiero que seas parte de nuestra familia aquí en la iglesia. Quiero que sepas que si eres nuevo de nuestra iglesia, como cualquier familia, esta familia es imperfecta, ¿verdad? Siempre tenemos muchas cosas que mejorar. Pero solamente hay un requisito para que puedas ser parte de nuestra familia. Es que no puedes ser perfecto porque aquí nadie somos perfectos. Pero te damos la bienvenida aquí y nos preocupamos por ti. Nuestro lema aquí en la iglesia de Vineyard es que todos son bienvenidos, nadie es perfecto y todo es posible. Y si ese es el tipo de la familia de que quieres formar parte, nos encantaría que te unes con nosotros. Vamos a orar. Espíritu Santo, te damos la bienvenida más y más de tu presencia. Espíritu Santo, yo sé que hay muchos que están escuchando este audio que han sido lastimados en algún momento de su vida por sus padres, a lo mejor por lo que hicieron sus padres o lo que no hicieron, lo que dijeron o no dijeron. Espíritu Santo, por favor, ayuda a esas personas a enfrentar esas heridas. Ayuda a esas personas para que hagan la decisión, que elijan empezar ese proceso para perdonar. Señor, también te pido que empieces el proceso de sanarles. Sana su dolor. Tú sabes exactamente lo que eso es, Dios. Te pido, Señor, para que vayas profundamente en cada corazón, en cada circunstancia, y que tú dejes, que permitas decirles que ese daño que sucedió jamás fue tu voluntad y que tú también sufriste con ellos y que tú quieres caminar a su lado mientras ellos empiezan ese proceso de sanación. Ven Espíritu Santo y hágase su voluntad. Tal vez tú eres un padre, tal vez estás dando cuenta que a lo mejor tú fuiste el que lastimaste a tus hijos. A lo mejor ya son hijos adultos o son pequeños y te preguntas qué es lo que debo de hacer. Ve con ellos. Si tú crees que Dios te está revelando cosas que debiste haber hecho o no hiciste, y de verdad dices tú, ¿sabes qué? Lo siento mucho. O a lo mejor eso no se trata de ti, pero simplemente darte cuenta que no eres una persona perfecta y que si pudieras regresar el tiempo y hicieras las cosas diferentes. Entonces hoy es el día que puedes ir con tus hijos y pedirles perdón o con esa persona que lastimaste. Cada día es una elección que tú tienes para enmendar cualquier relación. Cuando tú tienes dolor en tu vida, ya sea emocional o físicamente, una de las cosas que puedes hacer es pedir a personas que hagan oración por ti. Y eso es como el dolor emocional. Entonces nuestro ministerio, nuestro grupo de ministerio aquí en la iglesia pueden hacer oración por ti. Y tenemos nosotras personas que pueden hacer oración por ti en español, cualquiera que sea tu necesidad. Ya sea que si estás escuchando este audio en línea, tenemos información en nuestra página de internet de cómo contactar a nuestros miembros aquí en el ministerio o venir en persona. Señor, quiero hacer una oración por las personas que están escuchando este audio. Gracias por todos los que están escuchando este audio. Gracias por nuestro ministerio de juventud. Te pido que por favor te muevas en las vidas de las personas que están escuchando esto. Señor, ya que ellos van y siguen su camino, te pido como su pastor que por favor los cuides, los protejas, tengas gracia con ellos, tengas favor con cada una de estas personas y de su familia y permite que tu rostro resplandezca ante ellos, Señor. Te pido todas estas cosas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por haber escuchado este audio. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.